Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Maduro dice que su partido está listo para presentar el 100% de las actas electorales. Afirma Petro que hay serias dudas sobre el proceso electoral en Venezuela y pide escrutinio transparente. Ataca Daniel Ortega a gobiernos de América Latina que critican las elecciones venezolanas. Artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara exige libertad sin condiciones. Jueza que condenó a jóvenes en Cuba enfrenta a la justicia en Estados Unidos y pide protección de la ONU. Washington aboga por el cese de hostilidades tras la muerte de cabecilla de Hamas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, introdujo hoy un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia para que valide los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, que lo declaran vencedor de los comicios del 28 de julio, y dijo que su partido está listo para presentar el 100% de las actas electorales. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
A 48 horas de ser proclamado por el Consejo Nacional Electoral con el 80% de las actas, Nicolás Maduro introdujo un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que esta instancia investigue.
Para que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral.
Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia luego de que el Centro Carter, una de las instancias de observación avaladas por el régimen, emitiera su informe en el que precisó que estos comicios no fueron democráticos. Dijo tener el 100% de las actas electorales. Sin embargo, a la media tarde de este miércoles, el sitio web del Consejo Nacional Electoral continúa fuera del aire sin que puedan ser vistas, como lo manda la ley, las actas electorales de la votación.
El gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos y espero que la Sala Electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido.
Tras introducir este recurso de amparo ante la Sala Electoral, Maduro dijo estar dispuesto a ser convocado, interrogado e investigado. 14 países, más la Unión Europea y el Centro Carter, piden verificación del proceso electoral. 3 países, más Naciones Unidas, piden una verificación con una posición más negociadora. 26 países, entre los que figuran los aliados ideológicos de Nicolás Maduro, más la ALBA y la OPEP, lo reconocen como presidente reelecto. Y Perú reconoció a Edmundo González Urrutia como el ganador de la elección. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martí Noticias.
Y precisamente sobre este tema, a Estados Unidos y a la comunidad internacional se les está acabando la paciencia, esperando que las autoridades electorales venezolanas hagan públicos todos los datos detallados sobre las elecciones, declaró hoy el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel. Entretanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo hoy que las serias dudas en torno al proceso electoral en Venezuela pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias y exhortó al gobierno a permitir un escrutinio transparente. En un mensaje publicado en la red social X, Petro instó al gobierno de Maduro a que permita un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país, internacional y profesional. El mandatario colombiano propuso que, mientras transcurre ese proceso, el gobierno y la oposición lleguen a un acuerdo que permita el respeto máximo a las fuerzas que hayan perdido las elecciones. Además, Petro solicitó a Estados Unidos suspender lo que llamó los bloqueos y las decisiones contra los ciudadanos venezolanos. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expresó su apoyo a su aliado de Venezuela, Nicolás Maduro, ante las críticas de países de América Latina que exigen una revisión de los resultados de las elecciones venezolanas. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, salió en defensa de su par venezolano Nicolás Maduro. El mandatario criticó a gobernantes de Latinoamérica por hacer de jueces en las elecciones del país sudamericano, puestas en duda por diversos países del mundo que exigen mayor transparencia en el recuento de votos.
Vemos cómo se han lanzado gobernantes latinoamericanos a tratar de destruir la soberanía del pueblo venezolano.
El mandatario nicaragüense felicitó a Maduro minutos después de que el Consejo Nacional Electoral lo diera como ganador de los comicios del domingo. El 51,2% de los votos frente al 44,2% para Edmundo González Urrutia. La oposición denunció un proceso fraudulento y asegura tener en su poder copias del 84% de las actas de escrutinio que prueban el supuesto amaño que publicó en un sitio web. Al menos 9 países latinoamericanos han exigido la revisión completa de los resultados electorales.
¿Quién los había nombrado jueces electorales para decir qué elección es correcta y qué elección no es correcta?
Miles de venezolanos se han manifestado en varias ciudades, incluida Caracas, en protestas que han dejado al menos 12 fallecidos y cientos de arrestados.
Venezuela decidió romper relaciones diplomáticas con Perú, dijo el martes el canciller venezolano Iván Gil, horas después de que el gobierno de Lima reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo. El ministro peruano de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, anunció que su país no reconoce los resultados oficiales que dan como ganador a Maduro. Gil afirmó que su gobierno se ve obligado a romper las relaciones diplomáticas con Perú luego de las temerarias declaraciones del canciller peruano que desconocen la voluntad del pueblo de Venezuela y su constitución. La presidencia de Perú respondió diciendo que lamenta la ruptura de relaciones, así como el sufrimiento del pueblo venezolano, y hace votos por el pronto triunfo de la democracia y la libertad en Venezuela. 3:07 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Cuba. Las activistas Yanelis Núñez y Claudia Jean-Louis lograron comunicarse el martes con el preso político Luis Manuel Otero Alcántara, quien les dijo que estuvo por más de 10 días en huelga de hambre en la prisión de Guarajay y afirmó que sigue exigiendo su libertad sin condiciones. En una comunicación con Radio Martí, Yanelis Núñez dio detalles de su conversación con Otero.
Su silencio se debía a esta huelga de hambre. Recuerden que habíamos compartido el ayuno, el gesto de protesta en conmemoración al 11 de julio, que por 48 horas iba a realizar. Este ayuno devino en una huelga de hambre que duró alrededor de 10 días, según me dijo. La exigencia sigue siendo la misma, ¿no? Su libertad inmediata y sin condicionamiento es el único modo de protesta que tiene, ¿no? Y que en otros momentos, ya Luis ha hecho más de 6 huelgas en prisión en estos 3 largos años. No sabemos su estado de salud, me dijo que en algún punto estuvo orinando sangre, pero no sabemos realmente cuál fue el impacto de esta huelga, porque me dijo que no la habían atendido, ni se había acercado ningún médico en la prisión. Estamos preocupadas y la exigencia sigue siendo la misma, ¿no? La libertad de él y la libertad del resto de los más de 1,000 personas que están encarceladas injustamente y que están expuestas a enfermedades, a golpizas, a violaciones, a condiciones higiénico-sanitarias infrahumanas y a perder mucho, ¿no?, de su familia, de su desarrollo profesional, de su desarrollo individual y a perder su derecho a la libertad, ¿no?
Familiares del preso político José Daniel Ferrer García piden fe de vida del opositor tras negársele el lunes la posibilidad de verlo en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Desde esa ciudad oriental, su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo así lo denunció a través de un audio enviado por la familia a Radio Martí.
El pasado lunes 29 de julio del 2024, me dirigí hacia la prisión de máxima severidad Marverde, acompañada a mi hijastra Fátima Victoria y mi pequeño Daniel José, con el propósito de poderle ver y felicitarle por el día de su cumpleaños. Y desafortunadamente, una vez más, fue negado ese derecho. Desde el mes de abril, que me dieron esos 2 minutos de fe de vida, nadie de la familia le ha podido ver, y el lunes solamente aceptaron el almuerzo que le llevamos y el dulce. Raúl Castro y Díaz Canel, 3 dictadores, son los máximos responsables de su integridad física y psicológica. Ustedes demuestran cada día su temor a un hombre inocente, gran patriota, tratando de doblegarle y obligarle a aceptar el destierro por su voluntad y dedicación inquebrantables, por estar dispuesto a dar su propia vida por la defensa de la libertad, la democracia, la justicia y el respeto de los derechos humanos de todos los cubanos. Seguiremos exigiendo no solamente fe de vida, sino también la restitución de sus derechos carcelarios, de sus derechos humanos y, sobre todo, su libertad inmediata e incondicional. Libertad para José Daniel Ferrer García y para todos los presos políticos.
José Daniel fue detenido el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba cuando intentó sumarse a una de las protestas de descontento popular que tuvieron lugar en diferentes ciudades del país ese día. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento. Y la ex jueza Melody González Pedraza, quien enfrenta hoy su primera audiencia de asilo en Estados Unidos, denunció ante una instancia de la ONU que el sistema judicial cubano está controlado por el gobierno y solicitó protección internacional, informó el portal Diario de Cuba. El reporte señala que González Pedraza hizo la denuncia el pasado 25 de julio en una carta dirigida a la Relatoría Especial de la ONU sobre independencia de los magistrados y abogados. La denuncia describe cómo el sistema judicial cubano está controlado por decisiones políticas y agentes externos como el Partido Comunista y la Seguridad del Estado, según Diario de Cuba. La ex jueza, que permanece detenida en la Florida, pidió protección contra posibles represalias si es deportada a Cuba. También expresó esperanza de que sus declaraciones ayuden a exonerar a 4 jóvenes que condenó sin pruebas suficientes. El Tribunal Provincial de Villa Clara admitió la apelación de la sentencia contra los jóvenes y programó un nuevo juicio para el 9 de agosto. La ex jueza llegó a Estados Unidos el 31 de mayo bajo el programa de parol humanitario, pero le negaron el ingreso. González Pedraza figura en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que tiene su sede en Miami. Muchas son las dificultades que tienen que enfrentar los cubanos para mantenerse informados durante el paso de un huracán por la isla. Ivette Pacheco preparó un reporte con testimonios que así lo afirman.
Cubanos aseguran que es casi imposible mantenerse informados durante el paso de un huracán por la isla debido a la falta de un respaldo como baterías o lugares para recargar dispositivos móviles en caso de cortes eléctricos, a lo que se suma cortes de telefonía y conexión a Internet. Desde Camagüey, la activista Lady Tavares sobre el tema dijo a Martí Noticias.
Ya sabemos que si el ciclón, cuando teníamos luz, fíjate, cuando teníamos luz, sabíamos que el ciclón ya venía por Puerto Rico, ya prepárate, que por el norte, por el sur, agua nos coge. Y es la manera que te estoy diciendo, fulanita te dijo, no, que no sé quién lo llamó de no sé dónde. Nosotros más bien es la voz del pueblo. Si no hay corriente, ya sabes, ya yo me quedo sin batería, todo el mundo, aunque aquí todos los días, y un parte el mediodía y un parte 8 de la noche.
Según Tavares, en Camagüey, las personas tienen que acudir a los particulares que tienen planta eléctrica.
La gente que tiene planta, otros años la gente cobraba porque tú fueras a cargar el teléfono. Sí. Los servicupés donde venden el combustible, ellos sí a veces sacaban extensión y dejaban que la gente cargaran afuera.
Ramón Salazar vive en la Isla de la Juventud.
Nunca generalmente hay abastecimiento de esa batería, de esas pilas. Hay un seguimiento hasta que el fenómeno toca tierra. Ya cuando toca el lugar donde él va, donde él está azotando, automáticamente todas las comunicaciones se paran. Nosotros nos enfrentamos a eso directamente, como decimos cubanos, a pecho limpio.
Pero también Pinar del Río sufre continuamente con el paso de los huracanes. Neri, vecina de San Juan y Martínez, aseguró que sin luz ni telefonía móvil...
Tenemos que quedar en blanco. Los radios este tampoco hay corriente para darle carga. Capamos como podamos.
Contactamos con el Poder Popular de la provincia Pinar del Río, una funcionaria que se identificó como Ivón, jefa del Centro de Gestión Provincial, aseguró a Martín Noticias que hay una estrategia en cada municipio. Mantener informada a la población.
En las comunidades siempre hay comunicación porque tenemos las plantas de radio que tienen grupo electrónico y funcionan. Pero además tenemos radio aficionado para mantener siempre las comunicaciones. Pero la persona que tenga cobertura en ese momento de un celular, conecta sus auriculares al celular, pone el radio y oye todo lo que está pasando mientras haya cobertura.
A pocos kilómetros de la ciudad de Pinar del Río vive la activista Daudi Hermelo.
Muy desinformado, y eso pasó en el último huracán. Y aunque pasó, que había mucha desinformación, y entonces cogió a esta provincia prácticamente desinformada y pasó lo que pasó. Actualmente, hace un tiempo para acá, la cobertura está fallando mucho en móvil que son de una alta gama, que no debería estar sucediendo, y sin embargo estamos últimamente sin cobertura y conexión, bueno, mucho menos si no tienes cobertura, no tienes conexión.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
3:15 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Los temores a una escalada de las tensiones en Oriente Medio se avivaron hoy tras la muerte en Irán del líder político de Hamas, y Estados Unidos reiteró su llamado a lograr un acuerdo para el cese de las hostilidades. Con los detalles, Yoconda Tapia.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo desde Singapur que la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, fue un hecho del que Estados Unidos no tenía conocimiento y que no estuvo involucrado, y afirmó que la única forma de bajar la tensión en la región es acordar un cese el fuego y liberar a los rehenes. Esta declaración siguió a la del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, desde Filipinas, afirmando que no tenía detalles sobre la muerte de Haniyeh, supuestamente producto de un ataque israelí en Teherán. Sin embargo, afirmó hoy que no creía que fuera inevitable una guerra más amplia en Oriente Medio y que Estados Unidos estaba tratando de calmar las crecientes tensiones regionales, pero que se mantenía firme en su defensa de Israel en caso de ser atacado. La muerte del líder político de Hamas fue confirmada por el grupo militante, afirmando que fue un ataque israelí el que terminó con la vida de Haniyeh en Irán, a donde había viajado para asistir a la juramentación del nuevo presidente iraní. Y hasta ahora nadie asumió responsabilidad sobre el ataque. Israel no emitió comentarios específicos, pero hoy coincidió con las declaraciones del ministro de la Defensa, Yoav Gallant, quien dijo que su país no busca escalar la guerra, pero que está preparado para manejar todos los escenarios. En tanto, el grupo militante anticipó que el jueves se celebrará un funeral para el jefe de Hamas en Teherán y luego su cuerpo será trasladado a Doha, la capital de Qatar, para las oraciones y el entierro, mientras el vicepresidente iraní Reza Aref dijo que Irán no tiene intención de escalar el conflicto en Oriente Medio, aunque sus afirmaciones contrastan con un comunicado de la Guardia Revolucionaria de Irán en el que destaca que este asesinato será respondido con dureza y dolor. Qatar, que junto con Egipto y Estados Unidos han estado tratando de negociar un alto el fuego entre Israel y Hamas, calificó el ataque como una escalada peligrosa. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mientras la candidata demócrata Kamala Harris descarta a dos posibles compañeros de fórmula, su equipo y el del candidato republicano Donald Trump adelantan sus respectivas campañas. Laura Sepúlveda informa.
Dos de los principales aspirantes a integrar la fórmula demócrata para la aún no oficializada candidatura de Kamala Harris anunciaron no tener interés en el cargo.
Sé que ella va a ganar y me sentí honrado de que me tuvieran en cuenta para este cargo. No era el momento adecuado ni para Carolina del Norte ni para mí estar potencialmente en una candidatura nacional.
Destacó el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, en un comunicado. También se expresó la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, en entrevista con CBS News.
Le he comunicado a todos, incluida la gente de Michigan, que permaneceré como gobernadora hasta la conclusión de mi mandato a fines de 2026.
Por lo pronto, Harris avanza en la consolidación de su campaña y una semana después de que Biden le abriera paso a liderar, lanzó su primera publicidad paga basada en libertades.
La libertad de tomar decisiones sobre tu propio cuerpo. Elegimos un futuro donde ningún niño viva en la pobreza, donde todos podamos pagar la atención médica, donde nadie esté por encima de la ley.
Por su parte, Trump reserva espacios televisivos para publicidad republicana como la que ya inunda las redes, recordando las propuestas de Harris en 2020 que frente a la fracturación hidráulica, por ejemplo, han cambiado. Una postura republicana que busca cuestionar a su más posible contendora.
Serví en el Cuerpo de Marina de Estados Unidos. Fui a Irak por este país. Establecí un negocio por esta nación y mi compañero de fórmula resultó herido por una bala por este país. Así que mi pregunta para Kamala Harris es, ¿qué diablos has hecho para cuestionar nuestra lealtad a Estados Unidos?
Este martes, la demócrata hace un acto de campaña en Georgia, un estado que en 2020 dio ventaja a Biden, pero que aún no ha dejado ver su clara intención de voto con el retiro del mandatario. El republicano J.D. Vance, mientras tanto, hace presencia en Nevada, estado que también votó demócrata en los últimos comicios. Laura Sepúlveda, Voz de América.
3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Manifestantes y policías se enfrentaron el martes en una localidad del Reino Unido, donde el día antes murieron 3 niñas en un apuñalamiento durante una clase de baile y yoga. La agencia francesa de prensa informa.
Enfrentamientos violentos estallaron el martes en el norte de Inglaterra. Policías y manifestantes chocaron en Southport, donde un ataque con cuchillo durante una clase de baile cobró la vida de 3 niñas. La policía dijo que uno de sus oficiales sufrió una ruptura de nariz y que los manifestantes parecían ser simpatizantes de la derechista Liga de Defensa de Inglaterra. El enfrentamiento comenzó después de que se diera a conocer la muerte de la tercera menor, una niña de 9 años, en el ataque ocurrido el lunes durante el evento de baile. Las otras 2 víctimas mortales son 2 niñas de 6 y 7 años. 8 niños siguen heridos, 5 de ellos en estado crítico, y 2 adultos también se encuentran en estado grave. Antes de los enfrentamientos se realizó una vigilia en el centro de la localidad, donde centenares de personas rindieron tributo en silencio a las víctimas. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, visitó la localidad el martes.
Creo que toca una fibra sensible en todo el país. Es horrible pensar en lo que pasó. Pienso en las familias, los amigos, los seres queridos, las personas directamente afectadas y, por supuesto, la comunidad en general aquí. Pero no se puede fingir que alguien en el país no se haya visto afectado por lo que sucedió ayer.
El lunes, un atacante entró en un edificio donde se realizaba un curso de baile para niños entre 6 y 11 años, con música de Taylor Swift, y empezó a agredir a los menores.
Crece el porcentaje de adolescentes que son víctimas de la violencia por parte de su pareja. Radio ONU con los detalles.
Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud reveló que unos 19 millones de adolescentes habrán sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja antes de cumplir los 20 años. La cifra correspondería al 24% de las jóvenes que han mantenido una relación de pareja, dijo la OMS, advirtiendo que la violencia durante esos años formativos críticos puede causar daños profundos y duraderos, por lo que es necesario tomarla como un problema de salud pública, centrando en la prevención y el apoyo especializado. La Agencia Sanitaria de la ONU indicó que la violencia de pareja puede tener efectos devastadores en la salud. Aumenta la probabilidad de lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y muchas otras afecciones físicas y psicológicas. En cuanto al entorno sociocultural, la violencia de pareja contra las adolescentes es más frecuente en los países y regiones con menores ingresos, en lugares donde hay menos niñas en la escuela secundaria y donde ellas tienen menos derechos legales de propiedad y herencia que los hombres.
Pasamos a México, donde el gobierno aguarda de Estados Unidos más detalles del operativo de detención de 2 importantes narcotraficantes en Texas. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
Al cumplirse 5 días de la detención de los presuntos narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que está a la espera de un informe más amplio del gobierno de Estados Unidos para saber qué fue lo que sucedió. Recordó que autoridades de ese país reconocieron que había pláticas con el hijo del Chapo, pero según el reporte enviado, no sabían que en el vuelo iba también el Mayo Zambada.
¿En dónde fue que abordaron el avión? ¿Qué tipo de avión? ¿Por qué si el acuerdo era, ¿no?, con uno, llegan dos? El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron. ¿En dónde? ¿Quiénes? Se necesita conocer todo esto. Si participaron en territorio mexicano agentes del gobierno de Estados Unidos, de las agencias, y hablar con la verdad.
Y luego de que fueran vandalizadas en Sinaloa las tumbas de los familiares de Damaso López, alias el licenciado, ex integrante del cártel de Sinaloa, preso en Estados Unidos, el presidente López Obrador señaló que hasta ahora no hay nada raro ni enfrentamientos entre grupos criminales en la región, y llamó a proteger la vida. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Estados Unidos anunció que congeló el envío de más de 95 millones de dólares en ayudas al gobierno de Georgia en respuesta a la polémica ley de agentes extranjeros aprobada en mayo ante las críticas de la población y parte de la comunidad internacional. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a sus socios occidentales a tomar decisiones audaces y proporcionar suficientes recursos para proteger completamente los cielos ucranianos de los ataques rusos. En Ecuador, 5 personas murieron durante un tiroteo en una fábrica de mantenimiento de contenedores para exportaciones. Las autoridades sospechan que podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Y la francesa Cassandre Vigran ganó la medalla de oro de triatlón femenino en los Juegos Olímpicos de París tras celebrar la etapa de natación de la carrera en el Sena. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, un equipo de científicos está investigando un tipo de pérdida de memoria al envejecer desconocido hasta el momento. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Científicos norteamericanos han identificado y definido un tipo de pérdida de la memoria en las personas mayores que se ha venido confundiendo con la enfermedad de Alzheimer debido a que tiene síntomas muy parecidos, pero que constituye una enfermedad diferente, mejor tratable. La investigación le han realizado científicos de la clínica Mayo en Estados Unidos. El equipo ha establecido nuevos criterios para este síndrome de pérdida de la memoria en gente mayor, el cual afecta específicamente al sistema límbico del cerebro. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, con la cual puede confundirse, el síndrome neurodegenerativo amnésico con predominio límbico progresa de forma más lenta, tiene un mejor pronóstico y ahora está definido de manera más clara, todo lo cual ayuda a ofrecer un mejor tratamiento médico para estos pacientes. Antes de que los investigadores desarrollaran los criterios clínicos recién publicados en la revista académica Brain Communications, las características del síndrome solo podían confirmarse examinando el tejido cerebral después de la muerte de la persona. Los criterios propuestos proporcionan un conjunto de pautas para que los neurólogos y otros especialistas clasifiquen la afección en los pacientes que viven con los síntomas, ofreciendo un diagnóstico más preciso y con posibles tratamientos. Con los nuevos criterios clínicos, será más fácil mitigar los síntomas y ofrecer terapias más personalizadas para los pacientes que sufren de este tipo de deterioro cognitivo. Históricamente, ha sido típico ver a alguien de 80 años con problemas de memoria y pensar que esa persona puede tener la enfermedad de Alzheimer. Mucha gente todavía piensa así en estos días, explican los investigadores. Con este estudio estamos describiendo un síndrome diferente que ocurre mucho más tarde en la vida. A menudo, los síntomas se limitan a la memoria y no progresan ni impactan a otras áreas cognitivas, por lo que el pronóstico es mejor que el de la enfermedad de Alzheimer. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre hoy, pues la dedicamos a una artista integral que pues tiene magnífica aceptación entre los jóvenes.
Ella es Taylor Swift y está de cumpleaños. Nació un día como hoy en Pensilvania, pero en 1989. Canta, produce, dirige, actúa y sobre todo encanta.
Comenzó muy joven, tanto que en el año 2006 lanzó su álbum debut con su propio nombre, estableciéndose como una estrella en la música pop. Dos años después, en 2008, recibió una nominación a Mejor Artista Nuevo en la 50ª edición de los premios Grammy. Ese año lanzó su segundo álbum, Fearless, que tuvo un gran éxito al ser el más vendido de 2009 en los Estados Unidos, ganando 4 premios Grammy. Ha seguido en ascenso su carrera logrando hitos en el mercado de la música. Su tema Bad Blood obtuvo el récord del video más visto en un día en toda la historia de YouTube, con más de 20 millones de vistas. También la revista Forbes ha cuantificado por año la cantidad de dinero obtenida ocupando la cantante lugares cimeros. Como quiera que sea, el éxito de esta joven no se resume con la palabra suerte, sino con más de una: talento, trabajo, dedicación.